Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles santo, la noticia ha dejado de ser la lluvia en algunos puntos de España y la noticia está en las calles de distintas ciudades españolas. Y es que hay varias procesiones que están recorriendo el asfalto y están concentrando a centenares, a miles de personas. Eso en cuanto a los que han podido salir, porque la verdad es que la lluvia está jugando una mala pasada y muchas cofradías no han podido realizar su recorrido, no han podido hacer su estación de penitencia. Por ejemplo, fíjate en ese sonido que llega desde Valladolid. Ha sido hace unos minutos. Es la cofradía de Jesús Nazareno de Valladolid que ha salido a pesar de las previsiones de lluvia y en cuanto ha empezado ligeramente a chispear se ha tenido que resguardar en una de las iglesias del recorrido de su viacrucis procesional. Y es que desde primerísima hora de la mañana se manejaba un plan B, porque había que tener ese encuentro con los fieles. El caso es que esta cofradía de Jesús Nazareno no ha sido la única. Belén Collado, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El mal tiempo ha deslucido la mayoría de las procesiones de este miércoles santo. En Andalucía, la mayoría de las hermandades han optado por suspender sus estaciones de penitencia. En Sevilla, las únicas que se han atrevido a salir a la calle han sido el Carmen y el Buen Fin, que se ha tenido que terminar refugiando en la Catedral Hispalense. En Granada, ninguna de las cofradías que tenían previsto procesionar hoy ha podido hacerlo. Enrique Ramírez, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno y de la Virgen de la Merced, lo contaba aquí en La Linterna.
7:30, 8:15 nos hemos reunido en Cabildo Oficiales y Diputados y con la información y los partes que nos ha dado Federación de diferentes sitios, pues hemos decidido que lo mejor era quedarnos en nuestra casa y que aunque ahora no cae ninguna gota, pero con la incertidumbre que teníamos creo que lo mejor era quedarnos dentro.
La lluvia ha obligado también a cancelar la procesión de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, en la que se realiza el tradicional juramento de silencio en la plaza de la Catedral de Zamora. También el fuerte viento ha impedido que se pueda celebrar en la calle el viacrucis penitencial en Burgos.
Precisamente una de las imágenes, uno de los sonidos que más han impactado esta noche ha sido cuando nuestro compañero Jorge de la Chica, en esa hermandad del Nazareno de Granada y de la Virgen de la Merced, tenía que bajar la voz mientras hablaba con nosotros, porque centenares y centenares de hermanos, centenares y centenares de personas llegaban hasta allí, hasta el templo, para, bueno, a pesar de que no había salido la imagen, rezar, tener un momento de recogimiento y vivir de otra manera esa Semana Santa. Mañana va a haber que volver a estar muy pendientes de las previsiones meteorológicas. Mañana es Jueves Santo, mañana tenemos, por ejemplo, la madrugada en Sevilla. El tiempo, ya te digo, que va a ser muy inestable a consecuencia de la borrasca Nelson. Una borrasca que está dejando avisos por lluvias y fuertes vientos. Hay alerta naranja en 6 comunidades. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones además abundantes en el oeste, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía, precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
Pues esa es la cuestión, hay que estar muy pendiente del tiempo mañana, ya veremos a ver qué ocurre con esos desfiles procesionales, si pueden salir o no pueden salir, la cosa pinta mal. Y nos llega una última hora de Estados Unidos, si lo recuerdas, seguía la búsqueda de los cuerpos que desaparecieron tras el derrumbe de un puente en Baltimore. Un buque embistió contra uno de los pilares, se cayó ese puente y había 6 personas desaparecidas. La última hora, Juan Fierro, buenas noches, ¿cuál es?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo acaba de decir el responsable de la Policía Estatal de Maryland, que está celebrando ahora mismo una rueda de prensa con el gobernador de ese estado, con Wes Moore. Y lo que han confirmado es que esta mañana han rescatado 2 cadáveres de los trabajadores que se habían perdido, que habían desaparecido. Se trata de 2 personas, una de 35 años, otra de 26 años, que han sido rescatadas en el interior de una furgoneta de color rojo a primera hora de esta mañana. La noticia se acaba de comunicar ahora. Por lo tanto, tenemos dos personas fallecidas, cuatro que siguen desaparecidas. El gobernador de Maryland acaba de afirmar que se van a seguir durante los próximos días esas tareas, que ya no son tareas de rescate, sino que es tareas de búsqueda de los cadáveres de las personas desaparecidos. Hoy ha sido un mal día para los miembros de los equipos de rescate, porque el tiempo ha sido muy malo. Ha llovido prácticamente todo el día en Baltimore, la mar estaba muy picada y ha sido, según reconocían los responsables, tanto políticos como de las fuerzas de seguridad, que ha sido un día muy difícil para los miembros de las operaciones de rescate. Esta es la última hora en cuanto a los desaparecidos. Estamos pendientes de una última hora para saber ya los primeros datos técnicos de por qué ocurrió ese accidente. Ayer los varios miembros de la agencia estadounidense que se ocupa de investigar este tipo de accidentes entraron en el barco y se llevaron las cajas negras del barco. Esas cajas negras están siendo analizadas ahora mismo en Washington, en los laboratorios que esa agencia tiene aquí en Washington, y estaba prevista para los próximos minutos una rueda de prensa de los responsables de esa agencia para poder ofrecer ya los primeros datos técnicos de qué fue lo que realmente pasó a lo largo de las últimas horas en el que el barco estuvo navegando. Y la verdad es que en las últimas horas también se han conocido algunas declaraciones, en Rubén, de algunos trabajadores del puerto de Baltimore que han dicho que ese barco nunca debió zarpar, porque los dos días que estuvo el barco en el muelle cargando los containers, 4.700 containers que llevaba el barco, tuvieron muchísimos problemas con el fluido eléctrico. Y como recordarán nuestros oyentes, si han visto ese vídeo, el barco, antes de chocar contra el puente, pierde el fluido eléctrico en varias ocasiones, se apagan las luces, el barco se queda a oscuras. Pues bien, esto parece que era algo normal durante esos dos días que el barco estuvo atracado en el puerto de Baltimore, y trabajadores del puerto de Baltimore decían hoy a los medios de comunicación que ese barco nunca debió zarpar del puerto de Baltimore.
Y no era la primera vez, Juan, que tenía problemas con el suministro eléctrico, porque ya, de hecho, unos meses antes, en una inspección en un puerto chileno, ya habían detectado ese problema. Así que vamos a estar muy pendientes de estas dos últimas horas, de lo que digan esas cajas negras. Y luego, la noticia nos la acabas de contar en directo a las 11 y 5 de la noche, es que se han recuperado dos cuerpos de esas seis personas que había desaparecidas. Se han podido localizar dos cuerpos, continúan las labores de búsqueda de las otras cuatro personas. Juan, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Y también es noticia de esta noche que Israel y Estados Unidos han acercado posturas sobre los planes de ataque en Gaza. La Casa Blanca ha anunciado que Benjamín Netanyahu acepta reprogramar la reunión entre ambas partes. Si recuerdas, hace unos días había cancelado un viaje de una delegación israelí a Washington porque el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado una petición de alto el fuego. Mientras tanto, el drama humanitario sigue en Gaza. La ONG española Open Arms prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo. Ahora mismo, las condiciones meteorológicas están retrasando un poquito esta segunda salida. El director de esta ONG es Oscar Camps y le hemos podido escuchar en la tarde de COPE.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
La entrevista íntegra, que es muy interesante, puedes volver a escucharla en cope.es. Y hoy también, a pesar de ser Jueves Santo, hay que hablar de la precampaña para las elecciones del 12 de mayo. ¿He dicho yo jueves? No, es miércoles santo. Da igual, es miércoles santo y hay que hablar también de la precampaña en Cataluña. Están ahí las elecciones el 12 de mayo y el goteo es constante. Lo último es que esta noche el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha tachado a Alejandro Fernández de ser un candidato marioneta de Feijóo. Es la reacción del Partido Naranja al nombramiento del candidato popular para estos comicios. Un candidato, por cierto, que hoy ha sido respaldado por el líder del PP, Maribel Sánchez.
Feijóo calcula que la mitad de los catalanes con derecho a voto no se sienten nacionalistas y a ellos se dirige ahora llamándolos por su nombre. Y es que reclama el apoyo primero de los antiguos votantes de Ciudadanos, de los que dice que ya han desembocado en el Partido Popular, de los de Vox después, porque asegura que no quieren que se incendie Cataluña, pero también pide el voto de los socialistas que se sienten engañados y a los que promete que el PP nunca les traicionará.
Si todos esos catalanes que no quieren el independentismo concentran el voto en el Partido Popular de Cataluña, os puedo asegurar que el futuro de Cataluña está a salvo.
Feijóo ha querido mostrar también su apoyo al candidato para las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, reconociendo que él no es un César y que por eso le ha costado dar a luz a un niño varón, ironizaba el líder gallego. Es una alusión directa a que entre los candidatos figuraba también la eurodiputada Dolors Montserrat, que ahora coordinará la campaña para las catalanas.
Y atento a esta noticia porque te puede interesar si eres un trabajador fijo discontinuo. Una sentencia del Tribunal Supremo reconoce su derecho a que el tiempo de inactividad se compute como antigüedad. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Hay que tener en cuenta todo el tiempo de relación laboral, el servicio efectivo prestado y también el de inactividad en espera del llamamiento. El Supremo desestima un recurso de Hacienda contra una sentencia del TSJ de Madrid que dio la razón a un trabajador de la agencia tributaria. Reconoció y computó su antigüedad laboral previa a convertirse en funcionario público, tanto a efectos económicos como de promoción profesional, incluido el tiempo en el que no hubo trabajo efectivo. El Supremo recurre a jurisprudencia europea y señala que ninguna norma española puede ser interpretada y aplicada en contra de lo que establece el derecho europeo. Y el derecho europeo reconoce al trabajador fijo discontinuo todo el tiempo de la relación de trabajo como servicios prestados. El Supremo aclara que esta sentencia no afecta al personal laboral que presta servicio de forma esporádica en la administración o está integrado en una bolsa de trabajo.
Cuando el destino está de nuestra parte, pasan cosas como esta. Mira, verás. Hace unos días, Juan Basilio, un bilbaíno de 75 años, estaba de vacaciones en Sevilla junto a su mujer.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende residual.
El hombre estaba disfrutando, pero lo que no estaba en su hoja de ruta era sobrevivir a tres paradas cardíacas en una misma tarde.
Ha tenido mucha suerte, pues porque por allí apareció un médico justo nada más que se desplomó.
Es Raúl, el hijo de Juan. En Mediodía Cope le ha comentado a nuestra compañera Pilar García Muñiz la suerte que tuvo su padre cuando un médico que pasaba por allí pudo hacerle una maniobra RCP, es decir, una reanimación cardiovascular, cardiopulmonar. Esta noche, Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y milagrosa del día, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Juan estaba haciendo turismo. Estaba en ese momento muy cerquita de la catedral cuando de pronto se desplomó de un momento a otro. Estaba sufriendo la primera parada cardíaca. En estos casos, el corazón lo que hace es dejar de latir y el paciente deja de respirar. Entonces, los acontecimientos se precipitaron como si fueran una especie de fotogramas de una misma película. Enseguida llegó la policía local con un desfibrilador. Cuando llegaron los equipos de emergencia, por suerte, Juan ya respiraba. Andrea Medina es una de esas sanitarias del 061 que atendía a Juan.
Nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral, y que bueno, que policía local está haciendo RCP. Entonces nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos, y cuando llegamos pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años en el suelo y le estaban haciendo maniobras de reanimación.
Al instante, André y sus compañeros de emergencias sanitarias se hicieron con el control de la situación. Entonces Juan volvió a sufrir otra parada, lo que obligó a los sanitarios a aplicarle unas técnicas más avanzadas.
Continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga y en ese momento, pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Y Juan, ya con ese pulso normalizado, pues es llevado a una ambulancia para trasladado al Hospital Virgen del Rocío, pero allí sufre esa tercera parada.
El trayecto hacia el hospital, el paciente va hablando con nosotros y de hecho nosotros activamos lo que llamamos código infarto porque, bueno, parecía que podía ser. Y cuando nosotros lo dejamos en el hospital, le hacen al hombre un cateterismo y allí en el hospital, después del cateterismo, ya en la planta de cardiología, sufre otra parada cardiorrespiratoria que en este caso los compañeros del hospital pues consigan también reanimar y el hombre pues vuelve otra vez a recuperarse de esa tercera parada que sufre.
La unidad de cardiología del hospital descartó que se tratase de un infarto. Lo que realmente había sufrido el paciente era una taquicardia ventricular asociada a la cicatriz de un infarto que había padecido hacía 30 años.
El infarto le había dejado, bueno, pues cicatrices, digamos, en el corazón, y esas cicatrices fueron las que le provocaron una arritmia maligna, una taquicardia maligna, que era lo que producía que este hombre pues entrara en situación de parada. Entonces ya en el hospital se le ha implantado un desfibrilador, ya es como un dispositivo parecido a un marcapasos, pero lo que hace es desfibrilar, igual que lo hacemos desde fuera, uh-huh, pero desde dentro.
Lo que está claro es que Juan ha tenido muchísima suerte, en parte se la debe a la cadena de supervivencia, que ha funcionado en este caso y en otros muchos perfectamente. En estos casos lo primero que hay que hacer es reconocer que el paciente está sufriendo una parada, después lo que debemos hacer es llamar corriendo a emergencias y luego ya iniciar la obra de reanimación hasta que los médicos se hagan cargo de la situación.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance, y se le han juntado los astros y nada, pues por suerte le seguimos teniendo con nosotros.
Es para estar contentos, como dice Raúl, el hijo de Juan. Es fundamental conocer los pasos de la cadena de supervivencia y contar con un desfibrilador en los espacios públicos, porque salvan vidas.
Como veis, por ejemplo, en este caso, pero en otras ocasiones también nos ha ocurrido, pues si se puede usar el desfibrilador que está en esa cadena de supervivencia, pues hay situaciones en las que el paciente necesita que ese corazón le den una descarga para poder, digamos, entre comillas, reiniciarse, ¿no? Entonces, cuanto más desfibriladores tengamos en la ciudad y cuanta más gente tengamos que sepa utilizarlo, pues bueno, podremos salvar más vidas.
Juan Basilio, un bilbaíno de 75 años, paisano tuyo, Nekane,
¿sí?,
que no va a olvidar sus últimas vacaciones en Sevilla junto a su mujer. Sufrió 3 paradas cardíacas consecutivas, superó la primera gracias al desfibrilador de la policía local, el equipo médico del 061, ante el segundo susto, le tuvo que aplicar unas técnicas más avanzadas y la tercera parada ya la sufrió en el hospital. A partir de ahora, Juan va a tener que someterse a distintas pruebas diagnósticas con las que el médico le podrá pautar su nueva vida. Mientras Juan se repite cada mañana que es un hombre con suerte. Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y milagrosa del día.
Hasta mañana, Rubén.
Y la posdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cuál es la procesión de Semana Santa que más te gusta? ¿Alguna de Sevilla o una de Zamora? Mañana es Jueves Santo y en estos días proliferan los rankings sobre cuál es la mejor. El último que he leído concluye lo siguiente. Las procesiones más impresionantes tienen lugar en Zamora, Sevilla, Zaragoza, Teruel, Orihuela, Crevillente, Ferrol, Cuenca. La verdad es que en España son tantas y tan diversas que es difícil hacer una clasificación, o al contrario, podríamos hacer una cada año. Lo cierto es que son rankings más dirigidos a turistas que a personas con fe religiosa, pero eso no le quita el interés. Hay muchas formas de llegar a la fe y lo realmente importante es vivir la Semana Santa y entender, con fe o sin ella, que es una semana en la que se conmemora la muerte de Cristo. El silencio de Castilla, la expresividad en Andalucía. En las procesiones se juntan personas con profunda fe, con quienes dudan de todo pero no renuncian a la esperanza, y con aquellos para quienes solo son costumbres del folclore español. Pero todos, cada uno a su manera, con profundo respeto. Y en ese plan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España, ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante. Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 15, 17, 30 y 32. Soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y